En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Mundo Imperfecto. Camilo Cañachi.
Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo.
Hola, hola, muy buen viernes para todos, viernes feriado, son las 10.08 y bueno, vamos a tener un programa distinto porque estamos acá con la compañía o en compañía de Carlos Maslatón, el hombre, como decía recién nuestro productor José Luis Sorsi, el hombre más mediático de la semana. Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, Cañachi, un placer estar aquí en Radio Cultura, también con el director Sorsi, a quien conozco de los años de FM Identidad, emisora que estaba ubicada en la calle Florida, a una cuadra de mi casa, donde yo tenía un programa hace 10 años, 8 años. Era fabuloso, porque me iba caminando media cuadra, 6 y media de la mañana hasta las 8, y masacrábamos todos los temas políticos. Y ahí donde vino, en el 2014, nada más ni nada menos que Javier Milei. Ahí empezó a hacer sus manifestaciones públicas, y bueno, que después resultaron tan apreciadas por la opinión pública y por la juventud argentina.
¿Extrañas esos tiempos de radio?
Tengo alguna nostalgia, pero bueno, también mi vida se hizo cada vez más compleja y mi tiempo es cada vez más limitado.
¿Lo usas a full el tiempo?
A full, todo. No tengo descanso, no tengo fin de semana, feriado, nada. Lo que pasa es que tengo muchos intereses en la vida, muchas actividades, y bueno, no da para todo, pero bueno... Pareciera a veces, para el que no sabe, que yo estoy todo el día en radio, televisión, hablando de temas políticos o financieros o económicos, pero hago muchas otras cosas también.
¿Y por qué no decís que no tenés tiempo o ganas de hacer política, digamos, en forma permanente, dedicarte a la política como en tus inicios allá por los fin de los años 80, principios de los 90? Mira,
es una muy buena pregunta. Yo la verdad que hice política desde 1982 hasta 1992. Y mi esquema de vida entonces, para lo que yo me había preparado durante mi secundario y principio de universidad, era para ser político toda la vida, político profesional. A principios de los 90 yo empecé a desarrollar un interés que ya tenía, que eran las finanzas y los mercados financieros. Y eso me terminó predominando en la vida, por lo cual como que tuve un cambio de vocación. Salí de la política para dedicarme a eso. Y la verdad que bueno, hay una pregunta clásica, como lo sé, pero vos te peleaste con la política, te fue mal, ¿Te disgustaste con algo? No. A diferencia de otros críticos que hay, yo soy pro política.
Sí.
Yo no hablo de casta política ni corporación política. Si hablo, hablo para bien. A mí me parece bien que la gente haga política, es fundamental. Si no, ¿quién gobierna? ¿El Estado, los municipios, las provincias? Hace falta gente, no se puede denigrar a todo tipo que hace política. Pero yo personalmente quise salir de ahí. Es como un sentimiento que tuve. Ahora, como sigo los acontecimientos de la política local y mundial, yo siempre escribo. Porque en realidad unos años después de que yo salí de la política en el 92 empezó Internet.
Claro.
Internet, ¿qué te da la posibilidad? A alguien sin medios,
sí,
de postear lo que opina. Entonces ahí se empezaron a armar, bueno, las primeras redes, que eran simplemente foros, y yo ahí posteaba sobre numerosos temas. Y la verdad que hoy estoy acá porque, bueno, ustedes me han llamado porque he salido mucho en los medios, o en Twitter o en Facebook, y es eso, pero sin estar activo en política. Si bien en el último año, 2 años, apoyé la carrera política de Javier Milei y me considero parte de su espacio político.
Pero, ¿cómo es eso? A ver, vos sos liberal, pero él plantea como una cosa más cercana a la anarquía, digamos. Él se reivindica y va en contra de la política, tratando quizá de capitalizar ese descontento social que hay con la política. Pero a mí lo que más dudas me genera es, si ven todas esas características, ¿por qué lo apoyan tanto? ¿Qué es lo que tiene Milei que igual lo apoyan?
Bueno.
Cuando aparte, permíteme, si llega a ganar, ¿cómo gobernaría si no tiene bloque de diputados, no tiene nada?
Sí, mira, yo divido Milei lo que es lo políticamente posible de lo que es políticamente imposible. Lo políticamente posible, si él fuese presidente, es hacer un Estado más reducido, sabiendo que es muy difícil lograr, que vos, porque vos tenés que vencer un montón de intereses. Un Estado con reducción impositiva, con desregulación, con precios libres, con una economía abierta. Yo creo que eso es posible de realizar.
Es difícil, pero es posible. Con cintura política.
Necesitas política. Necesitas políticos,
sí,
operadores políticos, economistas y abogados de derecho administrativo. Básicamente ese es el. Necesitas 200 personas de altísimo nivel para hacer esto que Milei quiere hacer. No sé si los tiene hoy, capaz que los tiene mañana, si es que le va bien, que yo espero que le vaya bien. Ahora, después hay un conjunto de cosas en la mentalidad de él y en general de los que se hacen llamar libertarios. Yo no soy libertario, sino liberal. Que empiezan a elucubrar mundos ideales y situaciones que no solo son políticamente imposibles, sino que son técnicamente irrealizables. Pero que, bueno, hay como un placer por hacer, yo le llamo, discusiones bizantinas. Hay que recordar lo que fue Bizancio. Bizancio básicamente era el Imperio Romano de Oriente, aquel que sobrevive a la caída de Roma en el año 476 y que dura hasta el año 1453, cuando el Imperio Otomano derriba Constantinopla. Y yo creo que en ese momento, especialmente siglo 8 o 9, especialmente del lado de los juristas, se ponían a hacer discusiones sobre temas que no tenían resolución. Lo típico que uno recuerda de esa época, parece que hubiera vivido, ¿no? Lo que pasa es que soy abogado. Sí. Entonces eran los abogados del Imperio Romano, discutían, por ejemplo, el peso de los ángeles, el sexo de los ángeles. Bueno, todas estupideces. Y en el libertarianismo pasa eso. Con lo cual a mí no me molesta que delire Milei con esas cosas. Milei y otros de la misma formación. Sí me molesta políticamente si perjudica.
Claro.
Yo se lo he dicho. Por ejemplo, este tema de ponerte en una posición así, el individuo está solo. Hago lo que quiero con mi cuerpo. Entonces, si yo quiero, me corto un pedazo de un órgano y lo vendo.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Ya es ridículo.
No va. Esos son límites a la libertad individual, que están en el derecho argentino y que es lógico que estén, en el derecho de cualquier país del mundo, porque vos no podés permitir que alguien, por hambre, venda una parte de su cuerpo. Como no podés permitir que alguien diga, yo quiero ser tu esclavo, yo voluntariamente acepto ser tu esclavo, Caniachi. ¿Vale eso? Por más que en apariencia sea el resultado de una decisión individual, no vale. Hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Viene una mujer o un hombre y dice, yo quiero que vos me cuides para que yo ejerza la prostitución, que vos me regentees a mí. No va a eso. La legislación, muy atinadamente, dijo, la trata de personas no se acepta. Se puede tolerar el ejercicio individual, pero cuando vos metés un intermediario en ese sistema de contratos de una locación de servicios, estás creando un problema. La experiencia indica que eso no funciona. Entonces, no se puede hacer cualquier cosa. Esto no significa lo más mínimo impugnar la libertad de precios, el movimiento de capitales, todo lo que hace a los bienes y servicios comunes de una sociedad que tiene que funcionar así. Entonces yo separo las cosas. Las separo, lo que Milei dice que es políticamente posible, y lo delirante. Pero me preocupa lo delirante, que es lo que yo le he criticado en estos días, porque está arruinando la campaña política en la cual tantos como yo confiamos. La otra, por ejemplo, le ha hecho juicio a 5 periodistas.
Eso te iba a decir.
Doman, Dugan, Débora Plagen. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque insinuaron que su comportamiento podía ser nazi, fascista, hitleriano. Cuando esto pasó, que fue hace más de un año, yo salí en defensa de él. Sí. Yo lo puedo defender a él en esto, porque obviamente que no es ni nazi, ni, es lo antítesis de eso, Milei.
Sí.
Milei es un liberal democrático. Encima, viste que el nazismo se relaciona con el holocausto del pueblo judío.
Sí.
Yo soy judío, así que lo puedo defender. Y él es amigo del pueblo judío y encima del Estado de Israel. Mm. Pero él queda muy ofendido de eso. Dice, ¿qué puede hacer esta gente, hija de puta, que me critica? Loco, la crítica es la vida.
Sí, no tiene.
Además,
tolerancia a la frustración.
Cañachi, nosotros sí. Nos conocemos ya de Twitter, de Facebook.
Sí.
Pero suponete que yo estoy acá en tu programa y vos me das con un caño. Es más, hasta con mala onda, hasta me tendés una trampa. Mm-hmm. Bueno, yo me la voy a bancar. ¿Sabés qué? Vos me podés injuriar, calumniar. Decir lo que quiera, yo me reservo el derecho de contestarte. Si me cortás acá el micrófono para que yo entre en una trampa, bueno, yo te voy a contestar después. Pero ¿sabés qué? Juicio no tiene sentido. Entonces, a mí me parece que estas cosas tienen malos asesores alrededor, Milei, que lo llevan a cometer esta clase de errores. Hoy este tema del juicio de los periodistas está en un editorial de La Nación, de Fernando Laborda, que es un tipo muy serio y muy moderado, para que ponga esto como uno de sus errores, porque tiene que ser algo grave. Entonces yo con algunos amigos lo estamos llamando a Milei para que rectifique este camino que ha seguido, que incluye estos errores externos de expresión de cosas que están mal, y para modificar todo lo que se llama el armado político, para salvar la campaña, que lamentablemente ha caído un poco en popularidad. En eso estamos. Hablé mucho, Cañachi.
No, está bien. Pero, sinceramente, lo que, retomando un poco esto del nazismo, lo que preocupa es que esos que se prenden no desde el liberalismo, sino desde la parte delirante, porque se pega a un par de gente que no tiene los patitos alineados ahí, y plantean ideas como la superioridad desde lo estético, los liberales somos mal. Y entonces eso no lo ayuda tampoco rodearse de esos personajes.
Es una frase inocente para mí. Él dijo que somos moralmente y estéticamente superiores.
Claro, lo que pasa es que cuando lo ves,
yo creo que es una frase que no tiene mucha implicancia, pero te la pueden agarrar para decir, sí. Ah, vos te crees superior.
Claro.
No dijo racialmente superior, dijo estéticamente superior. Y él pensó en la miseria de los países comunistas,
sí,
y en la belleza arquitectónica de los países capitalistas. A eso se refirió.
Está bien. ¿Entendés?
Pero yo no lo diría eso.
Claro.
Porque además, en mi caso particular, yo siento verdadera simpatía y admiración por los países del tercer mundo, que tienen una estética diferente de la del primero, que no necesariamente implica pobreza y miseria. Son otras formas de vivir. O aun cuando implique cierto grado de pobreza, muchas veces eso es dentro de un proceso de mejoramiento social y económico. Yo conozco la India, fui varias veces. Conozco la India de cuando era un país muy pobre y conozco la India de ahora. Bueno, a mí me encanta ese progreso. Y por eso yo me declaro muchas veces tercermundista, porque me gustan las experiencias de países que estaban abajo y por adoptar políticas liberales capitalistas van mejorando.
Claro, nada que ver con el tercermundismo de que pregona, por ejemplo, la iglesia, de que casi que el que es pobre es bueno solo por ser pobre.
No.
Y eso no.
La pobreza no puede ser un objetivo. De todas maneras, por ejemplo, ya que me sacás el tema de la iglesia, muy controvertido en ambientes liberales la doctrina social de la iglesia.
Sí.
Algunos dicen que es muy comunista. Yo la tomo de otra manera. las distintas, lo que se llama encíclicas, creo que la primera es de 1891, Rerum Novarum, que distintos papas han sacado a lo largo del tiempo para describir la cuestión social y económica, no tienen un espíritu necesariamente contrario a nosotros. Lo que hay que agarrar de las encíclicas es el objetivo, el sentimiento, y decir, bueno, su santidad, dado que usted ha mandado este mensaje, yo lo tomo, me estoy imaginando que yo soy un gobernante. Estamos de acuerdo con los objetivos, y la forma de lograr esos objetivos es con esta economía libre, porque esto es lo que va a redimir la pobreza. Entonces, cuidado con los fines y los medios, ¿no? Y a mí me parece que no hay que rechazar una manifestación vaticana sobre un hecho de pobreza o sobre una injusticia social.
Pero cuando la Iglesia te dice el tema de que la propiedad privada es un hecho secundario, ¿qué opinión te despierta?
A mí no me hace nada eso.
Me da
exactamente igual. Porque es una definición que desde el punto de vista práctico económico no tiene ningún sentido. Por ejemplo, otra cosa, el trabajo. Dice, el trabajo no es una mercancía. Ok. ¿Querés decir que no es una mercancía? Decilo. ¿Querés decir que es una mercancía? Decilo. Ahora, en concreto, ¿cómo se fijan los salarios? ¿Lo tiene que... tiene que haber una tabla con el precio de la hora de trabajo? ¿Lo tiene que pactar una corporación de empresarios con sindicalistas, con el Estado en el medio, al modelo fascista? ¿O los salarios se tienen que ir moviendo de acuerdo a la demanda del mercado? Y yo te digo, sí, no es una mercancía, pero se va a mover de acuerdo a la demanda del mercado. Si no, es imposible, porque si vos fijás un precio por arriba del que se podía pagar, tendrías desocupación total, es imposible. Con lo cual, es malo. Es decir, hay ciertas definiciones filosóficas que a mí no me importan. No importan en la economía práctica y no importan en la política práctica. Pero si yo estoy debatiendo con alguien que dice que no es una mercancía, yo le digo, ok, perfecto, no es una mercancía. Hay otros liberales que se enojan, che, ¿cómo decís eso? Vos, bueno, basta. Vamos a lo concreto. Y en lo concreto, en el camino de lo concreto, en política, se puede coincidir muchísimo. Y se pueden coincidir con personas que son de otros partidos políticos y de otras ideologías. ¿Entendés? Si vos, esto no significa desideologizar, que yo soy muy ideológico, significa llevar a la práctica lo que las partes están diciendo. Entonces los acuerdos, vos si gobernás, los acuerdos en política para avanzar son así como yo te digo. Y hablando nos podemos entender.
¿Con los de Juntos por el Cambio te entenderías?
Vos sabés que estaba pensando recién. Me sentí un tipo de Juntos por el Cambio, de la época del PRO, con una visión media galletital de la vida, ¿viste?
No,
sí,
pues,
que nos podemos entender, claramente que sí.
Estás como Larreta, que quiere el acuerdo del 70%.
Sí. Va, vos... es bueno Larreta, la verdad que es bueno. Larreta es una cosa tremenda. Es el político con más ambición, el que más quiere ser presidente. Tiene una ideología lamentable que yo no comparto, pero el tipo políticamente es bueno.
¿Cómo es? ¿Y por qué...? Ahora se dice también, ya desde hace un tiempo, que Spert, a quien en su momento vos apoyaste, ¿no?, en el 2019, está cerca de un acuerdo. ¿Por qué algunos, el espectro liberal está tan dividido? López Murphy, Spert cerca de Juntos por el Cambio, Milei por su lado. ¿Eso no es medio como los troncos?
Bueno, yo te digo lo que pasó acá. Sí. La verdad es que Juntos por el Cambio no le daba ni bola a los liberales. Pero como surge Milei, el día que Milei dice, yo juego... Ahí, tanto el sector de Patricia Bullrich como el sector de Larreta dijeron, tenemos que hacer algo con este tipo. Porque Milei sube, ¿no? recién ahora cayó. Pero hasta hace 2 meses el tipo estaba en lo más alto y cayó por errores propios. Entonces dijeron, tenemos que inventar parecidos, algo que la gente perciba como que nosotros también tenemos liberales. Por eso tiran abajo el discurso antiliberal que era explícito, tiran abajo el discurso socialista, que era también explícito, Juntos por el Cambio hablo. Entonces dicen, no, nosotros que tenemos liberales, somos liberales. Entonces lo compramos a López Murphy y lo compramos a Spert. Y ponemos a alguno, viste, no sé, un amigo mío de vieja época cuando yo hacía política.
Eso te iba a decir, porque de UPAU, de la UCD, está Curuchet, está Finocchiaro, ¿no?
Finocchiaro, sí.
Bueno, hay varios.
Sí. No los critico, yo no estaría en ese espacio, pero bueno, ellos están desde hace mucho tiempo. Porque en definitiva, ¿sabés lo que predomina acá? Las ganas de hacer política. Yo dije que me retire de la política. Bueno, no puedo quejarme. Si mis viejos amigos y socios de la política se incorporaron al PRO cuando el PRO empezó hace 15 años, o que ya van...
Sí, 2002.
No, ya van 20 años
sí,
del PRO.
Sí, 2002.
Entonces ellos estaban como sueltos. Digo, ¿a dónde voy? Bueno, Macri va a hacer política, yo estoy ahí. No critico eso desde la vocación. No me gusta la ideología que siguió el PRO. Ahora capaz que cambian, que se dieron cuenta después del fracasado gobierno del 2015 al 2019 que pueden hacer una cosa distinta.
Pero Macri no fue en su momento lo que hoy representa Milei, un poco el outsider.
No. Macri es, primero que nada, es establishment. Él es de una familia que contrata con el Estado. Es exactamente el opuesto a Milei. Pero además, ideológicamente también era algo estatista, porque la mentalidad Macri es estatista. Él dice que no, que lee libros liberales, todo, pero todo jarta, todo invento, todo camelo.
Pero
no Camilo, camelo, es un camelo, una vieja palabra española. Nada, pero vos fíjate, si vos juzgás ideológicamente al gobierno de él,
sí.
Ha sido un desastre, endeudó al país y lo fundió. Entonces eso es totalmente contrario al liberalismo. Nosotros pensamos distinto.
Pero a Milei le gusta charlar con Macri, e incluso lo invita a formar parte de la Libertad Avanzada.
Ahí hay un problema.
¿Y por qué? Vos decís que es por un problema psicológico.
Parece que Milei se sintió muy gratificado cuando Macri quiso hablar con él.
Sí.
Porque dijo, me está llamando un expresidente. Sí. Qué bueno que... Y Macri jartea mucho cuando habla con él.
¿Vos hablaste con Macri hace
no? Yo hablé una vez porque me llamó, quería saber por qué lo había criticado. A mí no me puede jartear Macri, ¿entendés? Jartear quiere decir esto, camelear.
Sí, sí, sí.
No lo puede hacer porque, viste, yo ya, primero que vengo de la política, segundo que a mí no me conmueve nadie. Vos me pones enfrente a Ronald Reagan, a Donald Trump, Vladimir Putin, me gusta, puede ser interesante.
Sí.
Pero no soy de los boluditos estos, qué bien, le doy la mano, saco la foto y pongo, ¿cómo se llama? Un portarretratos acá, mirá qué importante que soy que estuve con el presidente de Estados Unidos. No hago eso.
Claro.
Pero alguna gente sí se siente conmovida por la apariencia del poder.
Claro.
Capaz que yo admiro más, no sé, a un general, a un soldado o a un artista.
Sí.
Pero aún así, me parece algo normal, las personas somos todas iguales. Pero parece que Milei quedó muy, muy conmovido y habla seguido con Macri.
Mm.
Y hay un tipo ahí que se llama Alberto Venegas Lynch.
Un prócer para Milei.
Bueno, para mí no es ningún prócer. Pero lo conozco yo desde el año 77 a Venegas Lynch. Que Venegas Lynch es un gorila, o sea, es un tipo antiperonista, de mentalidad revolución libertadora. Mentalidad bombardeos de Plaza de Mayo del 16 de septiembre, que ayer... del año 55, que ayer hubo otro aniversario, ¿no?
Sí.
El día en que Fuerza Aérea y Marina quisieron derrocar a Perón y no tuvieron mejor idea que tirar bombas sobre la Plaza de Mayo, 300 personas murieron. Una cosa increíble que haya pasado. Pero hay gente, hay malas personas que tienen mentalidad y dicen, eso estaba justificado.
Sí.
Es decir, ese terrorismo de Estado en su máxima expresión. Ahora, este Alberto Venegas Lynch, que lo cita tanto Milei, dice Milei, está bien lo que estás haciendo, pero te tenés que juntar con Macri. Y parece que arma Zooms, Venegas,
sí.
Lynch, Macri, Milei, seguido, donde lo quieren disuadir a Milei para que siga adelante. Y todo lo que le hemos apoyado a Milei en este sentido, estamos profundamente decepcionados de que haga eso. No tiene que hablar con Macri. Sí, puede hablar con Macri. Puede hablar, pero no puede transmitir sus planes políticos. No puede pensar en voz alta políticamente frente a Macri. Ni frente a Macri, ni frente a Larreta, ni frente a Burris, porque si no te deshacés políticamente. Es más, lo cercano en política, tu competidor, es el que la opinión pública percibe como parecido.
Claro.
Hay mucha gente que puede decir, no, es más, vos recién, Cañachi, vos recién dijiste no, pero Macri no es como ustedes, no es como nosotros. Primero que no lo es. La opinión pública lo percibe más parecido, es verdad, lo percibe como más parecido. Pero si yo voy a competir, ¿a quién le voy a sacar voto? ¿A quién me puede sacar voto? El que se percibe como parecido. Con lo cual, vos en la campaña tenés que hacer lo contrario. Vos le tenés que dar con un caño al que se percibe como parecido. en la campaña Milei debería destrozar a Juntos por el Cambio y debería ignorar al peronismo directamente. Ignora, no se habla del peronismo, se habla de Macri, Patricia Burri, Larreta, que hay, si además hay para pegarle, pero no lo hace, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tiene este problema de definición de cómo jugar. Este es uno de los tantos errores que ha cometido.
Y otro actor que salió a jugar con menos popularidad, pero a copar la parada esta de lo disruptivo, de lo que llaman halcones, fue Pichetto, que en este sentido viene a plantear algo como: si les gustó el liberalismo de Menem, vótennos a nosotros, ¿para qué buscar la copia? ¿Qué opinas de eso?
Que no llega nada, Pichetto. Está bien para acompañar, de hecho le sirvió a Macri en el año 2019, pero no está jugando en serio.
Es un espantapájaros que ponen para...
No es malo, pero no está jugando en serio. Es decir, vos cuando tirás una candidatura, ¿es verdad? ¿O es una broma para Tinelli, como se decía antes? ¿Está jugando en serio o se va a bajar? Yo no creo que tenga sentido mandar una candidatura así para hacer ruido. ¿Qué, vos pensás que va a ser candidato a presidente, Pichetto?
No, obviamente, está para mí negocia un servicio de alguien.
Bueno, no, está otra vez, o vicepresidente o
contener también el ala más liberal, digamos.
Ahora vos... Mirá, según lo que se supo de cuando él fue vicepresidente de Macri, candidato, parece que Macri lo llamó de golpe y le dijo: quiero que seas mi candidato a vicepresidente. El tipo instantáneamente dijo que sí. O sea, lo llaman ahora, no sé, Patricia Burri, querés ser mi candidato, y él va a decir que si lo llama Larreta, le voy a decir que sí. Si Macri juega, que yo no creo que juegue, les va a decir que sí.
¿Y si Milei te llama ahora y te dice: quiero que seas mi candidato a jefe de gobierno, qué le decís?
No, negativo. Negativo porque no hago política yo. Y además no me gusta ese cargo. No me gusta. Yo tengo, si bien yo fui concejal de la ciudad, sí, la conozco los números de la ciudad.
¿Conoces toda la ciudad aparte?
La conozco. Sí, soy un hombre de acá, de Buenos Aires. Y yo podría decidir qué hacer con la ciudad. No me entusiasma el tema. Pero te lo voy a decir por qué y vos me lo vas a entender. Yo no tengo la mente mía de todos los días en la obra pública municipal, ni en la regulación municipal, ni en el planeamiento urbano municipal. Me gusta, me interesa, pero no pienso todo el día en eso. Yo pienso en dos cosas, básicamente: en economía y en política internacional. ¿Cuál es el único organismo de gobierno, la única unidad de la Argentina, de la Confederación Argentina, que tiene en forma exclusiva el manejo de estas dos cuestiones, las relaciones exteriores y la política económica? Solamente una entidad, que es la presidencia de la nación y los poderes legislativos del Estado. Pero estas dos funciones no se corresponden ni a los municipios, ni a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ni a las provincias.
No solo.
Lo que te estoy diciendo con esto, en el supuesto caso de que yo decidiese hacer política, porque de repente digo quiero hacerlo por vocación, o porque quiero cambiar de actividad, o porque quiero colaborar con el país, que son todas razones válidas, yo no sería ni gobernador, ni intendente de nada, ni legislador provincial, ni legislador municipal, porque no me interesa el tema, lo respeto. Por eso, por esto que yo te estoy diciendo. Además, es más difícil ser intendente que presidente.
Sí, sí,
es más difícil ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires o gobernador de Buenos Aires que ser presidente. La gente que sabe de política lo reconoce esto.
Bueno, Randazzo no quiso ser gobernador en su momento.
Porque, ¿qué hace? El tipo dice, ¿qué hago si gano? Yeah. Es difícil.
No, dependés, aparte, si sos de la provincia de Buenos Aires, dependés de la guita que te pasa el Estado Nacional.
Bueno, eso en el futuro se puede cambiar. Pero, de todas maneras, te tiene que gustar el día a día de la gestión de esas características.
Claro.
Por eso, el PRO, las cosas buenas que tuvo, se asentó en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, esto ya llevan... ¿Cuánto? Dos de Macri, dos sí, de Larreta. Son 16 años que tiene. Yo no estoy de acuerdo con la gestión. Tengo otra visión de ciudad y todo. Pero desde el punto de vista de decir, yo me dedico a esto y lo hago, y la verdad que es admirable. Es de ello. ¿Quién? Y cuando uno dice, bueno, voy a presentar un candidato, pero ya la gente te va a preguntar, ¿y vos cómo vas a manejar esto? Esto pasa no solamente en Argentina, en muchas partes del mundo ha pasado, que vos tenés un intendente exitoso políticamente, lo cual no quiere decir que sea buena las cosas que haga, pero después es imposible sacarlo, sí, a él o a su partido, y tiene cierta lógica, que es la continuidad de una gestión administrativa que es más compleja, es distinta, es menos importante, pero es más compleja y más difícil que una gestión en una presidencia de la nación.
Sin embargo, la política de acuerdos que viene desplegando Larreta puede llevar a que insólitamente termine entregándole el PRO la intendencia o la jefatura de gobierno a sus socios del radicalismo, ¿no?
Larreta, para ser presidente, entrega cualquier cosa. Tiene mucha plata, tiene mucha estructura. Yo creo que él quiere conservar la ciudad para alguien propio, como puede ser Quirós, que es un delirante mental.
Te liberó lo de los barbijos ahora, por lo menos.
Gracias, Quirós. Gracias, gracias, señor feudal, por darme un poquito de libertad después de 2 años y medio de torturarme con el barbijo. Es un demente, es el tipo más enfermo que hay en la ciudad de Buenos Aires, probablemente en el país, que dijo que en su casa usa barbijo, que no abraza a los hijos, que le pone una sábana. No, un loco, un loco. No, escúchame, el coronavirus ha sido un fraude. Un fraude biológico ha sido.
¿Pero por qué?
Una estafa. ¿Por qué no? Porque no tuvo la magnitud de todas las alarmas que se han mandado desde el año 2000, desde el principio del año 2020.
Bueno, pero el principal terror en ese sentido lo implantó el gobierno nacional con Alberto Fernández.
Tres. No. Los tres gobiernos. Acuérdate la foto.
No, ¿verdad? Al principio Larreta hizo seguidismo. Y ahora yo creo que esta medida tiene que ver con que también el efecto Milei, como también salir a combatir el lenguaje inclusivo después de haber hecho seguidismo, ¿no?
Es, en alguna medida, sumamente demagógico, sí.
Dicen que está desesperado.
¿Quién?
Puso que Larreta está desesperado por el tema de Milei y salió a pedirle a sus colaboradores que le traigan medidas disruptivas. Entonces, ¿qué sería? Porque, por ejemplo, Milei entonces dijo venta de órganos, ¿y él qué le va a decir a los manteros que vendan los órganos? No, se entiende. Pero bueno.
Yo creo lo siguiente. Yo creo que la liberación del barbijo está bien. Es la última que quedaba de todas las restricciones, pero llegó muy tarde. En el mundo el barbijo murió hace un año.
Sí, bueno.
No hay directamente. No lo usa nadie.
¿Cómo es? Y vos decías, Larreta para ser presidente entrega todo. Milei entrega todo, no sé, porque cuando vos saliste a combatir a su hermana, él se plantó y te trató de marginal.
Bueno.
¿Qué opinión te merece eso? ¿Crees que hay una posible recomposición?
Yo tengo plena conciencia que, dada la relación que tiene Milei con la hermana, si yo digo que la hermana está equivocada, no voy a tener éxito modificándolo, ¿no? Tengo suficiente sensibilidad política al respecto, pero soy el único de todo el movimiento que, como no aspira ni a dinero ni a cargos, puede decir eso. Yo asumo el costo político personal, que es cero en mi caso. Estoy diciendo acá ante la audiencia de Radio Cultura que no quiero nada. Cuando un tipo no quiere nada, puede hablar. Y cuando un tipo no tiene temor al castigo, puede hablar. ¿Qué hizo Milei en respuesta a mí? Subió la foto de la hermana con él en Brasil y dijo que yo era un marginal.
Y te dejó de seguir en Twitter.
Qué terrible. Mirá, no sabes el miedo que tengo.
Ahora, ¿no te preocupa que, o sea, apoyar para presentar un tipo que ante una crítica la reacción es de un chico de 12 años?
Y está bien, que haga lo que quiera, Yo, digamos, para que no quede duda, no me voy a otro espacio político, ¿eh? Yo estoy acá. Pero ahora quieren, por ejemplo, sacar un bando, una comunicación, ponerla en las paredes, digamos, las paredes digitales del país. Malató no pertenece al espacio, no puede hablar, háganlo, procedan. Procedan, háganlo.
No le tenés miedo a la masacre.
Pero que no tengo ningún problema, ¿entendés? ¿Vos entendés que cuando un tipo no tiene? Es decir, yo no cobro nada de ahí. No soy acreedor, no soy deudor, no tengo intereses, no peleo candidaturas. Nada, es una militancia gratuita la mía. Y lo que pasa que, claro, como yo figuro mucho en los medios y escribo mucho, el periodismo ha interpretado que yo soy un tipo importante en el esquema de Milei. Bueno, quieren que no esté, yo no estoy. Pero vos fíjate que si alguno pensó cómo expulsarme, no hay una manera fácil de expulsarme. Porque ¿dónde estoy? ¿De qué cargo me van a destituir?
No, eso es cierto. Y aparte hay muchos de los jóvenes que están buscando su lugar dentro de la fuerza que recurren a vos porque no encuentran, no les dan, pasan cabida Karina Milei, sí. Kikuchi.
Karina Milei y Carlos Kikuchi están causando un daño terrible al mismo Javier Milei. Es un tipo que venía empinado, lo hicieron caer en pedazos entre las declaraciones, el armado, expulsión de militantes. Una gran pena realmente, un error gravísimo.
Ahora, ¿cómo se explica que sean así con los que por ahí no hicieron política nunca y quieren incursionar y sean tan contemplativos, qué sé yo, con un Bussi, que más casta que un Bussi?
Porque esta fue la decisión de Carlos Kikuchi, que es lo que él conoce. A él le molesta ver toda esta juventud maravillosa, términos de los años 70, pero es juventud maravillosa liberal, que ha llenado todos los campos donde Milei ha dado actos, a razón de 15.000, 20.000, 30.000, que ha plagado las redes con elogios a Javier Milei, que ha entusiasmado a la juventud hasta de los colegios. Es decir, le debe molestar eso, porque no lo conoce y no lo puede dominar. Además, Kikuchi es un tipo que no es muy conocido. Si fijas el Twitter, tiene 5.000 seguidores en Twitter. 5.000, no existe.
No tienen claro si es chino o japonés ni siquiera.
Es un japonés que se hace llamar chino, imagínate. Si hay un problema grave de identidad personal ahí, ¿no? Porque sabe que China y Japón se dieron con un caño. Mejor dicho, Japón le dio un caño a China antes de la Segunda Guerra Mundial, inclusive. Entonces yo tendría alguna limitación para confundir China con Japón. No tiene absolutamente nada que ver. Yo conozco perfectamente Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial fue una cosa diferente. No, pero lo que yo te quiero decir es que es probable que a un tipo como él, todo este movimiento social, online y offline, juvenil, liberal, le moleste.
Sí.
Porque no lo comprende, no lo puede dominar. Y debe sentir envidia esto. Entonces lo que dice es, a esto lo voy a reventar. Es decir, esto, los votos que vengan, pero yo a ninguno de estos los dejo participar. Esto es lo que ha hecho.
¿Y de qué sirve?
El tipo ha hecho una masacre contra la militancia que llevó a Milei al gran éxito del año 2021. Y la hermana de Milei, que ha desarrollado la psicología del dominio del familiar.
Claro.
Lo ha llevado a Milei a que llore en televisión por la hermana.
Es tremendo.
Milei, que la llama el jefe.
¿Por qué el jefe?
No sé, qué sé yo. Podría decir la jefa. ¿Por qué la jefa? Mira, yo, sí. ¿Viste con este tema del género?
Sí.
Yo digo presidenta, sí. Gerenta, vicepresidenta.
¿Concejala no?
¿Concejala? ¿Cuál es el problema?
Fiscala.
No sé, fiscal, no sé si fiscal o fiscala porque suena mal.
Sí.
Pero no tengo ese problemita de... No, escúchame.
No.
Además suena bien presidenta. ¿Qué es el presidente? Es la presidenta, es presidenta.
Sí, pero cuando habla de la hermana que la llama el jefe, llora y la compara con personajes bíblicos, es un poco...
Bueno, eso porque tiene un rabino, medio jartero, ¿viste? Que le cuenta cosas de la Torá, el Antiguo Testamento. Entonces toma ideas ahí, dice, lo voy a decir, no tiene nada que ver eso. ¿Qué tiene que ver Aarón y Moisés de la salida de Egipto de los israelitas de hace 3.400 años que sucede? 3.500 años sucedió eso. No tiene nada que ver. No pega.
No, nada.
Entonces, además, yo lo que te digo, lo que se armó con la hermana y con Kikuchi es un entorno que yo digo de naturaleza López Reguista. Poca gente se acuerda de lo que fue López Rega. Pero López Rega entornó a Perón en su regreso. ¿Y qué quiere decir entornarlo? Bueno, mentirle,
sí.
Tirarle información falsa, bloquear gente, venderle pescado podrido sobre ciertas personas. Y yo creo que lo que ha hecho conmigo, los dos, Kikuchi y Karina, es darle falsa información sobre mí, sobre mis ambiciones y sobre mis intereses, a pesar de que yo hablo directamente.
Claro, vos hablás. Milei,
pero si vos tenés dos consejeros, como si fuese, viste, un rey en la época del absolutismo, que está en el palacio, y van los asesores y le pueden decir cualquier cosa, ¿cómo sabe que es verdad? Y yo creo que le han vendido información falsa sobre mí. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dos posibilidades. O hablo con él, cosa que hice varias veces, no la entiende, pero hace dos semanas me dio pie Kikuchi,
sí,
para responderle. Yo hice público esto ¿Por qué ellos empezaron? Sacó así de la nada un tuit que escuché diciendo: no hay mileísmo sin Milei. Esa frase es la traducción al siglo XXI de una frase del año 68-69, no hay peronismo sin Perón, que se lo acusaba a Augusto Timoteo Bandor, secretario general de la CGT de entonces, de querer reemplazarlo a Perón. Por eso lo mataron en un atentado. Yo cuando veo eso, le digo, listo. Entonces ahora voy a explicar lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es que Milei ha sido rodeado, separado de los seguidores liberales, del pueblo liberal, y le están vendiendo una cosa que no es. Y yo sé que acá vienen otras teorías, pero bueno, siempre que uno es entornado, rodeado, porque lo permite. Bueno, que lo permita. Que hagan lo que quieran. Acá estoy.
Ahora, detrás del armado antes estaba Eugenio Casieles, ¿no?
Y Ramiro Marra.
Ambos sindicados como topos del masismo. ¿Qué opinión tenés de eso? Siempre está como la sombra de Massa detrás de...
Pero escúchame, en el año 2015 ellos estuvieron con Massa. Yo voté a Massa. ¿Cuál es el problema? En el año 2015.
Sí.
No estaba Milei en el año... Bueno, Milei en ese momento hablaba por FM Identidad. Venía a mi casa, hacíamos programas. Pero no jugaba en política. Además, ¿qué mejor, por ejemplo, digo yo, que aparece Milei en el año 2020? Dice, yo voy a ser candidato. Y gente que estaba en otros sectores dice, ah, vos estás ahora, así que vos estás ahora, me voy con vos. ¿Qué tiene de malo eso?
No, nada.
O sea, porque digamos, si vos tenés 40 años como tiene más, como tiene Marra,
sí.
Es tipo hace 20 que hace política, ¿no? O sea, ¿cómo es la cosa? Viene Milei y ¿cómo hace para borrar que estuvo en otro lado antes una persona? Al revés, si yo soy Milei y viene gente potable de otros partidos,
claro.
No es que le digo bienvenido, lo recibo con honores, porque vale más. Si vos venís de otro lado, vale más políticamente. Y más cuando vos tenés que ganar una presidencia. Estas impugnaciones que hacen de personas porque estuvieron en otro lado. Yo estuve en la UCD, sí. Lo voté a Massa en el año 2015. ¿Cuál es el problema? Por eso no puedo adherir a Milei, si no estaba Milei en ese momento. Gente bastante tonta. Es un sectarismo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista político.
¿Y cuáles son? Pero algo excluyente debe haber. ¿Cuáles son los tres puntos que te llevan a decir?
Si vos sos ultracomunista,
sí.
O sos fascista, o sos nazi, o sos un estafador en lo comercial, o le pegaste a tu esposa, o cometiste un delito aberrante, doloso, no puede estar esa persona. O participaste, queda poca gente, en la dictadura militar, o estás incurso en delitos de lesa humanidad, fuiste de la AAA, fuiste del ERP, de los montoneros, tenés sangre en las manos, porque también hay que ver eso. ¿Hablaste cuando eras chiquito o tenés sangre en las manos? Pues esos son los límites. Son límites razonables, pero después, es más, yo te digo, un tipo estuvo en el Partido Socialista.
Sí.
Militó, cambié de opinión, me hice liberal. Bienvenido, ¿cuál es el problema? Hay un montón de gente que ha cambiado de ideología.
Bueno, Roy Cortina, hablando de socialistas, Roy Cortina llegó al Partido Socialista Juntos por el Cambio, ¿no?
Bueno, el Partido Socialista integra Juntos por el Cambio. Es un problema de ellos, no mío. Pero ¿entendés? O sea, este tema de impugnar personas por antecedentes que son absolutamente razonables y legales es muy tonto. Pero yo te digo, Ramiro Marra,
¿cómo está Ramiro?
Eugenio Casieles,
sí.
Yo que digamos hablo con Massa, porque ¿sabes de dónde conozco a Massa? De la UCD. Massa era de la UCD.
Sí, sí.
¿Cómo no voy a hablar con él? Dice, no, ustedes trabajan para Massa. Ninguno trabaja para Massa. ¿Qué es esa pelotudez? Estamos haciendo campaña por Milei, no por Massa.
Bueno, pero está la
además,
teoría.
Además, Massa es candidato o no es candidato, que yo sepa.
Pues ¿qué decís? No, está la teoría de que Milei es un gran topo inflado por el masismo, como también en un momento se dijo expert, ¿no? Para comerle votos por derecha Juntos por el Cambio.
No es así. No es así, tampoco tiene sentido que así sea. Es una cosa real lo de Milei. La campaña que hizo fue una cosa espectacular. Que hicimos, ¿no? La verdad que fue una cosa maravillosa. Lo del año pasado fue increíble. Y además siguió subiendo este año. Lo grave es cómo lo acortaron. La acortaron por errores, de declaraciones tontas y por errores de armado. Y porque quisieron es Indira Milei de la juventud que lo siguió. Pero por eso está cayendo ahora. Ahora, la pregunta es, ¿se puede dar vuelta? ¿Puede revertir esto? Se puede revertir perfectamente. Ya se tiene que revertir, no hay mucho tiempo.
Pero no se lo ve muy decidido a Milei a hacer cambios en su entorno.
Y bueno, lamentablemente va a seguir cayendo. Y vos sabés que cuando vos transmitís la sensación de que vas a caer, se producen tres efectos. Uno, la militancia se va. Dos, los partidos o los dirigentes que pensaban que podían estar con vos, dicen, no, no estoy. Y el tercer punto, no tenés más plata. Por eso vos, para sumar militancia, sumar otros dirigentes y partidos y conseguir plata, tenés que mostrarte en ascenso. Si te mostrás en descenso, estás fusilado.
Y, a ver, ¿cuál es el destino de toda esta gente que hoy cree en Milei? Si Milei, pues vos sugeriste algo como que Milei hace todo un autoboicot porque en verdad está cagado, digamos, bueno, ante la posibilidad
esto,
de ser presidente.
Esto es para la psicología. ¿Por qué de repente el tipo hizo lo que hizo? ¿Qué le está pasando internamente? No es la primera vez en la vida que vos, en apariencia, querés algo, pero de repente estás describiendo conductas o haciendo declaraciones que no se corresponden con el objetivo. Y digo, ¿no se habrá asustado de querer ser presidente? ¿No habrá cambiado de opinión? ¿No le gustará más ser una figura que dé discursos? ¿No estará esperando que Macri le diga, Macri u otro de Juntos por el Cambio, bueno, bajá la candidatura, venís conmigo, digo que vas a ser ministro? Lo que pasa es que si es verdad que le está pasando una cosa así y lo tiene concientizado, porque por ahí no lo tiene concientizado, si es verdad que está con algo así, ¿sabés lo que no se da cuenta él? Que al bajar su combatividad y al cometer tantos errores, vale cada día menos. Y que puede ser que lo de Juntos por el Cambio, que quizás hace dos meses, si vos le decías, Milei se baja, está todo esto para darte a cambio, legal, no estoy hablando de valija ni nada de eso. Hoy en día, si vos caes, te puedes decir, sí, pibe, vení, firma acá. Pero es como que te están basureando. No vale ya.
Y
el bombeo hacia abajo de la campaña de Milei, el autoboicot o el boicot o el entorno que lo está llevando a la ruina, lo está degradando en valor frente al conjunto del sistema político argentino.
¿Y a vos qué te lleva a querer, digamos, salvarlo, entre comillas?
Qué gran pregunta, ¿no?
Porque te trata
la verdad,
mal, la verdad.
La verdad, sí. No lo sé. Es más, ni siquiera sé por qué hablo todo el día de política.
Bueno, la política
porque
es una
no
pasión.
Hago política. Puede ser que yo esté en una etapa de meramente de actuar como un ciudadano responsable. Porque no puedo ir a la función pública, no me interesa. No me gusta la gestión provincial, no me gusta la gestión municipal, me gusta la economía, la política internacional, pero no estoy para ir al gobierno en eso.
Pero muchos de los que siguen a Milei, si te postularas, te votarían.
Eso es verdad. Puede ser, pero ¿ves cuando uno no está buscando algo que no le interesa? Que le interesa que eso de lo cual uno habla ande bien. Entonces yo estoy en la Libertad de Avanza porque creo que es una buena opción política para el país. Y me preocupa que se frustre.
Y
Milei tiene que hacer un giro ahora, ya. Este fin de semana lo tiene que hacer. No sé si se va a animar. No sé si se va a animar porque tengo la información de que le están diciendo que está todo bien y que está subiendo en popularidad.
Bueno, pero eso...
Ya sabe cómo se llama esto, ¿no? El diario de...
Irigoyen.
Del presidente Irigoyen en la segunda presidencia.
¿Fue populista Irigoyen? Aprovechemos...
No estaban esos términos en esa época. Eso lo dijo Macri, pero de puro burro que es. No, porque Irigoyen fue un populista. No exageremos.
Pero si se diera lo que propone Milei de hacer una interna con Macri, y Macri queda como delirando, ¿no? El candidato a presidente de la Libertad Avanza. ¿Vos seguirías en eso?
Yo soy disciplinado políticamente.
No, no sos fácil. Si no, no estarías en eso.
No. Pero vos, a ver, pará un poquito. Ahora se da una cosa loca que quiere Milei.
Sí.
Le dijo a Macri, andate de Juntos por el Cambio, tirá la mierda todo lo que hiciste durante 20 años, renuncias, venís conmigo y competimos afuera en unas PASO. Bueno, si yo viese eso, primero para mí es imposible, ¿no? Es algo absurdo.
Sí.
Pero vamos a suponer que pasa algo loco en el país y Macri dice: renuncio a Juntos por el Cambio, me voy a competir con Milei a las PASO. Bueno, yo ahí tengo que pensar, ¿me banco esto? Bueno, vamos a suponer que sí. Ok, sí, lo voto a Milei en la interna.
Sí.
En las PASO. Pierde Milei, gana Macri. 60-40 gana Macri. Vos lo que me tenés que preguntar ahí, ¿lo votás a Macri? Pregúntamelo.
¿Lo votás a Macri?
En ese contexto sí. Estoy obligado a hacerlo, porque yo como militante dije, ok, firmo acá.
Sí.
Y si pierdo, pierdo. Yo quiero que gane Milei, pero no gana Milei, gana Macri. Los tengo que votar. ¿Tiene sentido políticamente lo que digo?
Tiene sentido. Bastante peronista para los...
¿Cómo peronista?
La disciplina partidaria es más de los
peronistas. Pero escúchame, el liberalismo sin disciplina partidaria está terminado.
Bueno, sí, vienen de años...
Porque el tema es así. Esto, en todo caso, si no me gusta, lo tengo que hacer ahora eso. Suponete que Milei ahora, este fin de semana, llega de Colombia, se junta con Macri, el lunes aparece, gran acuerdo nacional, Macri-Milei. El lunes yo tengo que decir, no me gusta, no apoyo más esto. Pero si yo digo, juego, hago campaña por Milei en esa interna, y después pierdo, no me puedo ir.
Ok.
Aún siendo un mero votante y un mero puntero, aún así. Pero, igualmente, esto es un delirio total, no va a pasar.
¿Por qué?
Lo único que puede pasar acá es que le digan a Milei, Milei, aprovecha este momento, tené una salida honorable, venite a Juntos por el Cambio, apareces en los actos con nosotros, después vemos qué te damos.
¿Por qué decís mero puntero? Como que es ese personaje que te tirás para abajo.
Vos sabés de política.
No sé si...
Sabés mucho de política, has escrito de política, tenés libros, sos periodista. ¿Cómo se llama la función de un tipo que no es dirigente de partido, que no es candidato, que no tiene cargo público en medio de un partido, representando a un partido?
Bueno, sí, es...
Que
es...
milita y que hace... y que hace... perdón, no, y que no. Hace propaganda.
Bueno, puntero es uno de ellos.
Es puntero. Y si a alguien le parece degradante ser puntero, yo creo que es una gran función en la política argentina ser puntero. Yo reivindico a los punteros. Entonces yo digo, yo soy puntero.
Bueno, te hago la última antes de que se nos pasó rápido, la verdad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con esto, a ser puntero de Milei? ¿Qué es lo que te haría decir, desisto de esto porque no tiene solución?
No lo tengo pensado, pero estoy acá. Estoy acá, no estoy en otro espacio, no estoy negociando nada, acá estoy.
Bueno,
bueno, puede ocurrir que ellos saquen una declaración en contra mía, expulsándome, como cuando te expulsan del Partido Comunista, ¿viste?
Ahí ya cambiaría el eje.
Y no, y si hay una expulsión formal, ahí me voy. Lo que pasa es que no soy ni afiliado. Es bastante complejo. Sería una declaración pública diciendo... La Libertad Avanza no tiene nada que ver con Carlos Maratón y lo que diga es cosa de él. Si dice así, bueno, yo me voy a sentir expulsado como si fuera un integrante de un partido político que lo desafilian, digamos. Pero no va a pasar eso.
Ok. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber venido. La verdad fue un gustazo.
Cómo no, Cañachi, un placer. Mucha suerte, estamos en línea. Gracias.
Gracias a vos. Bueno, esto fue El Mundo Imperfecto de hoy. Los espero la semana que viene. Espero que les haya gustado y que le ganemos a Caja Negra en YouTube. Gracias. Saludos.
En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para.
Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.